De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Escuchan Madrid Directo en esta tarde de verano, en donde vamos a abrir la consulta del doctor Sánchez Martos, hablándoles a ustedes de la cantidad de itis que se producen en el verano. Vamos con eso. Otitis, cistitis, en fin, es que podemos hacer aquí una larga lista, conjuntivitis. Bueno, doctor Sánchez Martos, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos, buenas tardes, Nieves. Sí, las itis.
Sí.
Itis, bueno, todas las palabras médicas, todos los diagnósticos médicos que acaban en itis, faringitis, laringitis, otitis, sinusitis, itis es un sufijo que significa inflamación o infección. Entonces, en el verano es verdad que aumentan varias itis, sobre todo las otitis, la conjuntivitis y las cistitis, son las más frecuentes, y aumentan en el verano por las altas temperaturas, por los cambios bruscos de temperatura de la parte interior al exterior por los aires acondicionados, por la humedad y por el agua. Esas inflamaciones se provocan en las mucosas. Las mucosas de nuestro cuerpo son las que nos protegen, la primera barrera de protección, la mucosa de la boca, de la nariz, de los ojos, de los oídos, la mucosa del aparato genital, tanto femenino como masculino, es la primera barrera de protección para que no entren los virus, las bacterias, los hongos, y justamente la humedad y el calor en verano es el mejor caldo de cultivo para todos estos gérmenes que provocan, como te digo, pues lo más frecuente en verano, otitis, conjuntivitis y cistitis.
Pues empezamos por una de ellas. Antes saludo también a Pilar Rivera, que nos va a traer alguno de los testimonios que hoy vamos a escuchar. Hola, Pilar.
¿Qué tal, Nieves? Buenas
Hola,
tardes
Pilar,
de nuevo.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues hablemos de la primera itis que se nos ocurre. Es la otitis, que sí. Dicen que con la natación se da mucho, ¿no, doctor? Sobre todo en verano, nos bañamos, no nos secamos bien los oídos y empezamos a tener problemas, sobre todo a lo mejor los niños, ¿no?
Mira, esa es la clave fundamental, porque, claro, se habla de la otitis del nadador de verano, ¿no? Porque la otitis de la natación, realmente los profesionales que se dedican a la natación, pues no tienen nunca otitis, porque saben cuidarse muy bien, con sus tapones de cera personalizados, con la higiene extrema que tienen en los oídos después de la ducha, secándose bien el oído, como tú estás diciendo. Pero bueno, al final no son unas otitis, son unas otitis que te fastidian el verano, que te fastidian pues dos o tres días de vacaciones con los niños con dolor de oídos. Son otitis que no son demasiado peligrosas porque son otitis externas, pero es verdad que aumenta más del 50% en verano como consecuencia, como te digo, del calor, de la humedad, del mal secado de los oídos, porque el agua entra y sale del oído, entra al oído y no se queda, sale del oído, tan fácil como la cera. Lo que pasa es que la cera seca provoca tapones en los oídos, que disminuye a veces la audición, y bueno, pues el agua más la cera seca sí que provoca una infección por bacterias y por hongos, y por tanto una inflamación de la piel del oído y una inflamación de la mucosa del tímpano. Pero antes que nada, que no se me olvide, que esa cera, por favor, no se la quite nadie con los bastoncillos. Esos bastoncillos que se inventaron para dar cualquier desinfectante en el ombligo del recién nacido, o que se utilizan para el maquillaje, pero que veo que con mucha frecuencia se utiliza para los oídos, y que no hay nada peor, porque si hay un cuerpo extraño, al final ese bastoncillo lo va a introducir más. Por supuesto, qué decirte de no utilizar los clips, ni el capuchón del bolígrafo, ni una horquilla.
Ni la uña, esa uña que algunas personas se dejan un poquito largas.
Sí, la uña del oído. Pues no, El oído no tiene uñas, lo has dicho muy bien, claro que sí. Muy bien.
Bueno, antes de hablar de tratamiento para la otitis, Pilar, sí. ¿Qué te dicen? ¿Has conseguido hablar con alguien que haya padecido de otitis?
He conseguido hablar con personas que me lo contaban fuera de grabación y fuera de micro, pero sí es verdad que a cualquier familia, a cualquier padre o madre de familia al que se le pregunte, cualquier persona, conoce bien de lo que estamos hablando, de las faringitis, de las otitis y de las conjuntivitis que son tan habituales en verano.
Ah, es verdad.
Pues en mi casa todos los años, cuando empieza la época de piscinas, mis hijos suelen terminar con otitis y yo suelo terminar con conjuntivitis. O sea que todos los años repetimos la misma historia.
Lo tienen todo. Esta familia lo tiene todo.
Madre
no se libra
mía.
De nada.
Bueno, doctor, es que dos al precio de uno. Ya nos cogemos también la conjuntivitis. ¿Cuál es el mejor tratamiento? ¿Qué debemos hacer, doctor?
Claro, a ver, si nosotros tenemos un problema en el oído, nos tocamos el oído con el dedito y ese dedito, esa mano, no la hemos lavado y nos la llevamos al ojo, evidentemente vamos a poder tener una conjuntivitis. Y si luego además nos restregamos un ojo y después nos tocamos el otro, de un ojo puede pasar al otro. Bueno, hablamos de la otitis, que de verdad es un problema muy suave, pero que es un problema real, y las noches con los dolor en el pabellón auricular, en la parte interna del oído, incluso dolor al masticar y en los bebés, en los niños pequeños es muy complicado. No suele dar fiebre, si da no muy alta, y el mejor tratamiento pues es no utilizar antibióticos, desde luego bajo ningún concepto, porque no va a ser eficaz. Lo mejor es utilizar calor seco con compresas o paños secos, a dar algún antiinflamatorio que nos habrá recomendado el médico. Les recuerdo que en España, aunque estemos de vacaciones, con nuestra tarjeta sanitaria podemos ir a cualquier centro de salud de todo el territorio nacional, península y las islas. Por tanto, hoy no hay ningún problema para acercarse al centro de salud y el médico le mandará el antiinflamatorio más preciso por la edad que tenga el niño y algún analgésico. ¿Gotas para el oído? Pues no son recomendables, salvo las gotas óticas especializadas que nos va a mandar el otorrino. Pero de todas formas, en las otitis, lo más importante es la prevención, que es, como tú decías al principio, la higiene con el aumento del secado de los oídos. Mira, una cosa que hacen mucho los nadadores,
¿sí?,
si ven cualquier programa de natación, es que cuando salen de la piscina, saltan de un lado al otro, con una pierna con la otra, para intentar sacar todo el agua del oído. Se llevan la mano al oído, saltan, se llevan la mano al otro oído, saltan, y así sale el agua y después con la toalla se secan. Bueno, tampoco hay que estar demasiado tiempo en el agua, claro, si los niños están durante 4 o 5 horas metidos en el agua, pues lo más importante es que utilicemos tapones de silicona, que son muy baratos y que además ya venden tapones de silicona que los puedes personalizar. Es decir, que al meterte en el oído va a coger el molde de cada uno de los oídos. No compren tapones de silicona por internet que ya están hechos, sino en la farmacia, tapones de silicona moldeables que ustedes pueden moldear.
Qué bueno. Doctor, ¿se puede prevenir la otitis?
Hombre, claro, por supuesto.
Sí, ¿no? Pues
primero, fíjate, es muy importante los pelillos del oído, que tan feo hacen muchas veces, bueno, pues hay que recortarlos, pero sin exagerar, porque esos pelillos del oído, todo lo que tenemos en nuestro organismo está por algo. Los pelillos de la nariz, los pelillos del oído están para protegernos, para expulsar las cosas que se van metiendo, un mosquito, una mosca, un cuerpo extraño, la arena de la playa. Bueno, pues esos pelillos ayudan. Y por lo tanto, no exagerar el corte de los pelillos, que cortarlos por estética, pero dejarlos ahí. No utilizar bastoncillos, como te he dicho, porque puede empujar un cuerpo extraño. No utilizar los clips, las horquillas, el capuchón del boli o la uña del oído, que tú muy bien has dicho.
Bien.
Y luego, pues hombre, la mejor forma de prevenir es que no estén demasiado tiempo en el agua, o que estén y que salgan, pero que no estén los niños, sobre todo 3 o 4 horas en el agua y sin los tapones. Están, yo los veo continuamente sin los tapones y sin las gafas, de las cuales hablaremos ahora. Gafas de natación, y eso también ayuda a prevenir. tanto las otitis como las conjuntivitis.
Claro, hemos dicho que íbamos a hablar porque se producen casi con la misma frecuencia que la otitis, la conjuntivitis, ¿no? Lo hemos dicho, que hacemos muchas cosas mal, que nos tocamos demasiado los ojos, que probablemente usamos algo que las gafas que se ha puesto otra persona. En esto sí deberíamos tener bastante cuidado, ¿verdad?
Bueno, la conjuntivitis es otra itis del verano, que es una inflamación de la conjuntiva que se puede convertir en una infección, y así es el más importante, pues recordar que la conjuntiva, que es la que protege todo el ojo, está en contacto con el exterior. Por tanto, las impurezas del agua del mar, eso es importante, el cloro de las piscinas, en las propias piscinas se degradan el agua con las sustancias que nosotros mismos echamos, pues con el protector solar que se disuelve en el agua, el maquillaje y bueno, y algunos que no respetan el tema de ir al baño y que orinan en la piscina. Pero esto es una realidad.
Ay, doctor,
por tanto,
qué barbaridad. Sí, sí, sí.
Bueno, pues es importante tener en cuenta que ese agua de la piscina, por eso necesita el cloro y el estar con la depuradora continuamente.
Continuamente, bueno, pues, efectivamente.
Claro, ese agua con las impurezas, o el agua del mar con las impurezas propias del mar, de las algas, de la arena, bueno, el agua del mar tiene sus propias impurezas, lógicamente, y si a eso le añades, pues, los agentes químicos, como te digo, de las piscinas, como es el cloro, y mucho tiempo en el agua, sin utilizar las gafas, digo gafas de agua, no estoy diciendo gafas de bucear, las gafas de bucear de cristal están prohibidas en todas las piscinas, porque puede ser que alguien una patada al nadar pueda romper esa gafa y alterar muchísimo
claro.
el ojo de la persona o incluso a otra persona. Por tanto, esto es muy importante. Y luego otra de las razones por las que aparecen algunas conjuntivitis en verano es porque nos damos cremas y protectores solares en la cara, en la frente, que hay que darlo, pero con cuidado para que después no vayan cayendo a los ojos.
Desde luego. Hemos tomado nota, doctor, de esta...
Sí. La arena de la playa, pues lógicamente provoca la conjuntivitis.
Bien, pues doctor, pasamos a otra itis y lo vamos a hacer con otro testimonio, ¿no, Pilar?
Sí, con el testimonio de una persona que ha padecido frecuentes cistitis y muy molestas, que incluso le han limitado en su vida normal.
Claro.
Me sentía muy mal, mi vida cambió, no podía hacer mis cosas, atender a mis hijos, mi trabajo, visionaba cada rato, la inflamación era total, no podía usar pantalón jean, dolores que me permitían estar un rato parada y después echada para que me pase.
Bueno, esta señora con esa música por detrás, lo que nos está diciendo es que es algo muy molesto, ¿verdad, doctor? Hablamos de la cistitis y también porque es más frecuente en verano, doctor.
Bueno, esto es muy importante resaltarlo porque esta señora pues padece cistitis de repetición y por tanto el urólogo ya le habrá hecho sus exploraciones y esas cistitis no tienen nada que ver con el verano, con las que hablamos hoy. La cistitis es una inflamación de la vejiga, de la orina y del conducto que expulsa la orina, que es la uretra. Bueno, es mucho más frecuente en verano por el agua, la humedad y la higiene, que a veces no se tiene muy en cuenta, sobre todo en las niñas, digo niñas, también en los niños, pero en las niñas. ¿Por qué? ¿Por qué es más frecuente la cistitis en las mujeres? Pues porque la uretra, es decir, el conducto que elimina, por el que se elimina la orina desde la vejiga al exterior, la uretra de la mujer es más pequeña. Y además está muy cerca del ano. Por tanto, hay cualquier tema de higiene, por ejemplo, pues el limpiarse hacia adelante. No, ese es el mayor error. Hay que limpiarse siempre hacia atrás. Es decir, desde donde sale la orina, desde la vulva, hacia la parte de atrás del ano para que no se contamine la salida de la orina, es decir, la uretra, el meato urinario, con los posibles restos fecales. Esto es muy importante. Bueno, los síntomas son muy molestos, desde luego. Puede provocar un dolor pélvico, un escozor importante al orinar, ganas de urgentes de orinar, pero cuando vas a orinar expulsas poca orina, orinas muchas veces con mucha frecuencia que con poca orina. Y bueno, las cistitis del verano no suelen cursar con una fiebre elevada, suelen ser leves. Pero aquí, como siempre, lo más importante es
prevenir,
conocer por qué,
¿no?,
se producen,
claro,
y prevenir.
Claro.
Prevenir.
¿Y cómo podemos prevenir, doctor?
Pues yo sé que se van a enfadar conmigo muchos los oyentes, porque estoy diciendo que las otitis y la conjuntivitis se previenen no estando mucho en el agua, pues la cistitis igual. Pero claro, hay que estar en el agua. Llega el verano y hay que estar en el agua. Yo no digo que
claro,
no. Pero
claro.
Entrar y salir, no estar muy demasiado tiempo. Y sobre todo, tanto hombres como mujeres, pero mucho más las mujeres, no deben estar mojados. Es decir, que cuando salen del baño, deberían de cambiarse el bañador tras ese baño, porque el bañador mojado sí que provoca una humedad localizada y puede ser la causa de esta cistitis. Y como te digo, para prevenir siempre, enseñar a las niñas a limpiarse desde adelante hacia atrás.
Doctor, no quiero acabar la citis del verano, nos quedan 2 minutos, pero sí, el testimonio es la propia Pilar Rivera, que dice que se coge todas las faringitis del verano.
Todas, y además más en verano con el aire acondicionado que en invierno.
Claro.
Mucho
claro,
más.
Ya has dicho la causa, claro.
O las bebidas frías, ¿no, doctor?
Claro,
también.
Claro. Mira, la faringitis, la faringe, la boca tiene una mucosa que llega hasta la faringe. Esa mucosa es la que nos protege, donde tenemos las conocidas anginas, que, bueno, son las que nos están protegiendo de las infecciones. Pero es verdad que con el cambio brusco de temperatura, desde cuando estás en un restaurante con el aire acondicionado o en casa y sales del calor y vuelves a entrar el frío, y sobre todo el aire acondicionado por la noche, que vuelvo a insistir, como siempre digo, que no puede estar o no debe estar más bajo de 23 grados, eso ya es una barbaridad, y hay gente que lo pone a 17, 18, y que además las toberas por las que sale el aire acondicionado queden hacia el techo, por favor, no hacia la persona.
No
que
directamente,
está durmiendo.
¿Verdad?
Claro, no, y luego, como tú bien dices, las bebidas frías. Pues sí, es verdad que a todos nos apetece beber algo frío en verano, pero beber despacito, no beberse una cerveza de un trago, bueno, pues esto es muy importante para evitar esas faringitis, porque es verdad que hay personas como Pilar que son mucho más sensibles que otras.
Exacto,
y esa faringitis, lo que pasa, mira, todas estas itis no son graves, no son para ir a urgencias, por favor. Esto en el centro de salud, como les digo, de cualquier centro de salud se lo van a atender, no vayan a urgencias. Pero es verdad que siendo las itis son leves, te fastidian el verano.
Y totalmente.
Tenemos en cuenta comprar unos tapones de silicona, utilizar unas gafas de natación a todos los niños, aconsejarles, cambiarse de bañador, las niñas cuando salen de la piscina cambiarse de bañador, las mujeres igual, resecarse los oídos. Es que hemos dado unos consejos que son total y absolutamente asumibles por todos.
Asumibles y necesarios. Pues doctor Sánchez Martos, muchas gracias por estas recomendaciones. Hemos hablado, Pilar, de las itis del verano,
sí,
y más práctico no puede ser.
Pues efectivamente, y además son precauciones muy sencillas, sí.
Pues gracias, Pilar. Gracias, doctor. Ha llegado el momento de hacer una gimnasia para el cerebro. Lo vamos a hacer con la ayuda de alguien muy especial. Merece la pena escucharlo, merece la pena reflexionar. Así que nuestro último protagonista, yo les pido que paren el coche, que paren lo que están haciendo y le escuchen.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. ¿Quieres conocer los misterios y las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados, sucesos extraños, personajes enigmáticos.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1, Madrid Misterioso con Álvaro Martín en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Buenos días, Marisa. ¿Qué tal el trabajo?
Hola, Antonio.
Bueno, ahí vamos. Muchas gracias por preguntar.
Anda, llévate estos tomates que te he guardado. Son de los que te gustan.
Qué bien me conoces. Así da gusto.
El mercado de toda la vida está a la vuelta de la esquina.
Todo lo que necesitas está en Madrid.
Ayuntamiento de Madrid.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, última sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas. Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
¿Y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a última sesión, que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en última sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, haz la pregunta, haz la pregunta.
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con esta bisque va Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carner y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida.
Pues nuestro invitado es el autor del Atropello a la Razón. Es un ensayo filosófico sobre la ética, sobre la razón, sobre el sentido común y también la sinrazón. Ocupa la silla D mayúscula en la Real Academia Española, institución que dirigió. El ensayo que le ha traído hasta aquí se llama y se titula El atropello a la razón. Está editado por Espasa y vamos a presentarle Marta Zúñiga.
Pues fíjate que hablamos de la razón con mayúscula porque él la diferencia de la razón con minúscula. Encontramos en esta obra pues un análisis crítico y reflexivo sobre la evolución de este concepto de razón, con mayúscula, desde la Ilustración hasta la era posmoderna. Explora cómo las percepciones y valoraciones de la razón han cambiado y cómo estas transformaciones afectan a la sociedad contemporánea.
El mundo fue y será una porquería.
Arranca este ensayo con un recorrido por la Ilustración, destacando su papel como época dorada de la racionalidad, donde eso, la razón, se estableció como la herramienta principal para entender y para mejorar el mundo. El libro también discute cómo a lo largo de los siglos distintos pensadores y distintos movimientos han ido desafiando la primacía de este concepto. El currículo de nuestro invitado es muy extenso, en lo académico, en lo literario, en lo institucional. Por destacar algunos datos, fue rector de la Universidad de Santiago, director de la Real Academia Española, catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Ocupa, como has dicho, Nieves, la silla D mayúscula en la Real Academia Española. El atropello a la razón, que toma su título de la letra de un tango editado por Espasa, es el ensayo que le ha traído hasta aquí. Él es Darío Villanueva.
Los inmorales nos han igualado.
Pues Darío Villanueva, bienvenido.
Muchas gracias, Nieves.
Esta es la casa de la razón, así que vamos a hablar en el final de nuestro programa precisamente de este libro, que comienza con una cita de Don Quijote. Parece un trabalenguas, pero tiene su enjundia, La razón de la sinrazón, que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Creo que el Quijote, no hay un día que no se acerque a él, Darío.
Sí, yo lo utilizo como en la cultura religiosa de los protestantes parece ser que se emplea la Biblia, que se tiene en la mesilla de noche y que se lee un párrafo, una página antes de dormir de manera aleatoria.
Exacto.
Porque se encuentra siempre una lección, se encuentra un consejo, algo que la persona que lee aplica a su vida. Y a mí me ocurre exactamente lo mismo con El Quijote. El Quijote es una gran novela, es por lo tanto una narración, pero es también un libro sapiencial, es un libro de sabiduría, entre comillas culta, que sería lo de Don Quijote y otros personajes, pero luego también está esa otra sabiduría del sentido común de Sancho Panza, que es un iletrado, pero que gracias a algo que en mi libro también trato, el sentido común, que está muy vinculado a la razón, gracias a ese sentido común dice verdades como puños, y en él, muchas veces en Sancho, encuentro también respuestas, como también en lo que Don Quijote dice.
Darío, últimamente veo que se está ponderando a Sancho, que siempre le teníamos como el tonto, el Don Quijote era la bueno, pues era el que centraba nuestras miradas, pero veo últimamente, igual pasa en la Biblia con Judas, que veo que también se le está reivindicando últimamente, que era papel esencial para que poder llegar a que se cumpliera todo, ¿no? Pues pasa un poco con Sancho exactamente lo mismo, veo que se le reivindica.
Claro, estos libros que llamamos clásicos, son siempre libros abiertos para nuevas lecturas, y cada generación o cada época se fija en cosas diferentes, y por eso el libro sigue absolutamente vivo y sigue diciéndonos cosas a los de hoy y a los de mañana, como se lo dijo a los de ayer y los de anteayer, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente, la lectura que hizo el idealismo alemán romántico del Quijote apuntaba mucho hacia Don Quijote, como el caballero que defendía los ideales y que estaba dispuesto a entregarlo todo por esos ideales, incluido el amoroso platónico hacia Dulcinea. En cambio, después vino una época más de realismo, de positivismo, de pragmatismo, y ahí es donde Sancho es imbatible.
Eso es. Bueno, pues vayamos, si le parece, Darío, a hablar del contenido del libro, donde se habla mucho de la razón, pero empezamos primero por la verdad, incluso por definir la posverdad. Creo que esto es algo que a usted le preocupa, vamos a decir que de siempre, porque yo ya le he escuchado hablar de la importancia que tiene pues todos estos términos, ¿no?
Sí, este libro tiene una vinculación directa que no oculto con otro anterior que también me llamaron ustedes para que lo presentara.
Morderse
aquí,
la lengua.
Morderse la lengua. Y allí me ocupaba más de cuestiones lingüísticas y ahí aparecía el concepto posmoderno de posverdad, que realmente es la mentira posmoderna. ¿Y esto qué tiene que ver con la lengua? Pues tiene que ver algo muy directo y decisivo, y es que los enunciados se supone que remiten a la realidad de las cosas y son verídicos. En cambio, ahora con la posverdad está sucediendo lo contrario. Los enunciados son vacíos, viven solo para sí mismos y no comprometen a nada y no transmiten nada más allá de su propia estructura gramatical y sintáctica, ¿no? Esto es lo que una filosofía que a mí me parece muy perjudicial, que es la deconstrucción de Jacques Derrida, ha venido propugnando y ha conseguido además inficcionar como un virus, es peor que el COVID, creo yo, las universidades, sobre todo norteamericanas, ¿no? Efectivamente, la verdad es discutida incluso a partir sobre todo de Nietzsche y no digamos con estos filósofos últimos, es prácticamente negada, es considerada como algo inexistente, como una ficción creada por el poder, es decir, que no hay verdades, sino que hay ejercicios autoritarios del poder para imponer determinadas interpretaciones que se hacen pasar por verdad. Esto es enormemente peligroso, ¿no? Es muy peligroso porque yo puedo admitir que lo que los filósofos llaman verdades de razón pueden ser discutidas, ¿no? Pero hay verdades de hecho. Las verdades de hecho son absolutamente indiscutibles y, sin embargo, hoy en día están siendo discutidas a través de, por ejemplo, el negacionismo científico, el terraplanismo que tanta acogida tiene en los Estados Unidos, seguir afirmando que la Tierra es plana, en contra de todas las evidencias científicas, todos los movimientos antivacunas que van en la misma dirección y tantas y tantas bueno, la negación también del cambio climático sobre las evidencias de lo que está perfectamente comprobado, y un rechazo además a la voz y a la sabiduría de los científicos, que son sometidos a caricatura y son suplantados pues por influencers, por personas que a través de los medios, porque los medios en todo esto, en mi opinión y en mi libro lo digo, tienen una gran importancia, ¿no? Van transmitiendo y van propagando moneda falsa.
Mm. Bueno, lo terrible es que de la moneda falsa sacamos una verdad que no es verdad. Y, en fin, vayamos por partes, porque si le he entendido bien, tanto Nietzsche como Heidegger tienen un concepto que usted lo comparte.
No, en absoluto. Yo considero que
es más de Descartes, entonces.
Sí, y de la Ilustración.
Y
es
de
decir,
la Ilustración.
Que, como ha dicho Marta en la presentación, inicialmente yo me fijo mucho en el siglo XVIII. Y lo describo y sobre todo lo pondero como un momento de una enorme brillantez en la historia de la humanidad.
Que no se ha vuelto a repetir.
Bueno, la herencia del 18 ha producido todo lo mejor que nos ha llegado hasta hoy. En el siglo XVIII se produce la idea de la condición universal humana, de donde viene la Declaración de los Derechos Universales. Viene la revolución política que acaba con el antiguo régimen y que produce la Constitución norteamericana y luego también la Revolución Francesa y la República Francesa. Viene el feminismo. El feminismo empieza en el siglo XVIII con Mary Wollstonecraft en Inglaterra, con Josefa Mari Borbón en España o con Olympe de Gouges en Francia. Son todas mujeres del 18 que escriben sesudos tratados reivindicando la igualdad absoluta entre el hombre y la mujer. Y luego viene, por supuesto, establecer las bases para todo el desarrollo científico que vendrá después mediante el predominio absoluto de la razón en la comprensión de la realidad, abandonando todas las mitologías anteriores, muchas veces de origen teológico o de origen puramente supersticioso. Bueno, de ahí viene la modernidad. Lo que ocurre es que ahora estamos en la posmodernidad, y en parte la posmodernidad, tal y como yo describo en el libro, nace de dinamitar todos esos principios fundamentales magníficos que el siglo XVIII constituyó, de donde venimos en la época moderna todos, hasta llegar a la posmodernidad.
Pues vamos con este, yo creo que es un zarandeo, ¿verdad, Marta?, a la situación actual que estamos viviendo. Escuchen ustedes dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos,
¿no? Y hacia dónde caminamos, sí, porque precisamente le quería preguntar si, señor Villanueva, si ve desoladora la vida digitalizada.
Yo veo graves problemas, algunos ya hablarían de daños colaterales de la sociedad digital. En general, todos los grandes avances tecnológicos son efectivamente avances en positivo. Y además es imposible oponerse a ellos, eso no tiene sentido. Yo vivo en mi siglo, no soy un apocalíptico, estoy integrado en él y estoy dispuesto a seguir en el tren hasta cuando pueda, ¿no? Pero también hay que reconocer que todos estos avances tienen o pueden tener efectos negativos y contrarios, ¿no? Nosotros con un automóvil podemos llegar muy pronto a un destino, pero también nos podemos estrellar contra un mojón de la carretera, ¿no? Es decir, que las dos cosas están ahí, por razón de la velocidad que nos permite el invento del automóvil. ¿Qué ocurre en la sociedad digital? Hay muchos tratados ya sobre el tema, es decir, que no soy yo el primero que lo dice, ni mucho menos, ni lo trato de manera exhaustiva y central en mi libro. El problema es que la comunicación digital, sobre todo a través de las redes sociales y otros métodos muy fluidos y muy virales de comunicación, está favoreciendo la posverdad, la transmisión de bulos, de teorías acientíficas, de negacionismos, pero también de atentados contra la dignidad de las personas, contra su buen nombre. Se están cancelando trayectorias de individuos simplemente porque dentro de las redes empieza sin ninguna responsabilidad de nadie, porque este es otro de los problemas, ¿no? Se está destruyendo ese patrimonio fundamental de todas las personas, que por ejemplo es nuestra propia dignidad y consideración, ¿no? Además, aquí a mí me preocupa mucho, y en el libro lo digo, lo que está pasando con algo que les afecta a ustedes directamente, que son los medios
de comunicación.
Los medios de comunicación, por ejemplo, en Estados Unidos hay estudios que hablan que en este momento más de un 60% de la población se informa sobre todo a través de las redes sociales. y periódicos como The Washington Post, que es uno de los clásicos,
sí, se han
está
dejado de
teniendo
leer, ¿no?
una crisis importante, han tenido que despedir a muchos periodistas, circulan muchísimos menos ejemplares de lo que circulaban antaño, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Pues clarísimamente, en mi opinión, sucede que estos medios de comunicación, que son virales y proliferantes, están proporcionando plataformas de empoderamiento a la ignorancia, uh-huh. La mala intención e incluso la propia estupidez. Uh-huh. Las cosas uh-huh. hay que llamarlas por su nombre. Es decir, que en fin, todos, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, todos alguna vez cometemos estupideces. Lo malo es el estúpido a tiempo completo y que además tiene una plataforma para exhibir su estupidez. Antes a lo mejor éramos estúpidos, pero un poco más discretos. Ahora no es así. Entonces,
se
¿qué ocurre?
Exhibe, claro, se exhibe, ¿no?
Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre con los medios de...? Yo en eso soy un militante a favor de la reivindicación del papel de los medios, porque los medios, aunque puedan tener sus sesgos, sus orientaciones, son el fruto del trabajo de profesionales, en donde además hay una dirección, hay una deontología, cosa que en las redes sociales desafortunadamente no existe.
No existe. Yo no me podía resistir a preguntarle si usa las redes sociales.
No, yo he tenido enseguida la percepción de que eran lugares donde se chapoteaba más que en los que se razonaba, en los que se hablaba y en los que se podía establecer una comunicación noble y genuina, y por lo tanto los abandoné muy pronto.
Darío, usted huye de un escéptico mucho más que, no sé, de un agresivo, por ejemplo. ¿Es más peligroso una persona escéptica?
Las personas más peligrosas, en mi opinión, son los ignorantes y los estúpidos, ¿no? Y además a veces se pueden dar las dos virtudes, entre comillas, en la misma persona. Y luego a partir de ahí pues vienen esos otros calificativos que usted daba, ¿no? Pero lo fundamental es eso, es decir, ¿quién?
La estupidez.
Sí, la estupidez y la ignorancia, es decir, emitir opiniones sin ningún fundamento, no atender a las razones fundamentadas que nos pueda dar el otro, a través de algo que siempre ha existido, pero que ahora los psicólogos sociales llaman el sesgo de confirmación, que consiste en que las personas tendemos más a seguir aferrados a nuestros prejuicios que a convencernos por las razones que nos dan de que estamos equivocados.
Uh-huh. Caray, esto me produce cierta tristeza, se lo digo de verdad.
Sí,
si vamos a estar con la opinión apalancada en la vida y no somos capaces de razonar y ver que estábamos equivocados y que, bueno, pues atendamos esto que dice esta persona, si no somos capaces de abrir nuestra mente, entonces es que el ser humano no ha avanzado, Darío, nos hemos quedado en la edad de
sí,
piedra.
Bueno, no hay que ser pesimistas,
no sé.
Hemos avanzado y eso es evidente y seguimos avanzando. Yo soy profesor universitario desde hace 52 años
lo sé.
Y yo me encuentro todos los años con nueva generación de alumnos y yo siempre salgo reconfortado de ese encuentro, porque estos chicos y estas chicas jóvenes de menos de 20 años o de 21 o 22, claro que piensan, claro que escuchan, claro que debaten, claro que se equivocan, pero también aciertan. O sea, que las cosas no vamos a ponerlas
en
tan negras ni mucho menos. Pero no cabe ninguna duda de que en este momento tenemos algunas dificultades en relación a todo esto. Y hay que vincularlo todo con algo que en mi libro también atiendo, que es la sustitución de la razón por el sentimiento. Las personas somos la mezcla de las dos cosas, sin duda alguna, ¿no? Uh-huh. Todos tenemos sentimientos, pero también todos tenemos la obligación de aplicar la razón para dilucidar las cosas y no dejarnos mover por ese movimiento íntimo, que además es irrepetible y es intransferible. Es decir, yo me puedo entender con otra persona por razones, pero por sentimientos es difícil, porque yo tengo los míos, yo puedo respetar los sentimientos del otro, pero no tengo por qué asumirlos. En cambio, las razones, teóricamente sí que puedes asumirlas si te convencen las razones del otro. Entonces, esto tiene que ver, por ejemplo, pues con el enorme predominio que se está dando en lo que Bauman llama la sociedad líquida actual, que es esta sociedad difusa, sin concreción, sin solvencia, sin estabilidad, con la llamada inteligencia emocional, que es algo que está teniendo mucho juego. Y yo, con todo el respeto hacia la inteligencia emocional, creo que debemos de separar los dos conceptos. La inteligencia viene del latín intelligere, que es comprender, es decir, aplicar la razón para el entendimiento de las cosas. Y en cambio, emocional viene de las emociones, y las emociones son esas reacciones viscerales, muy dignas en muchos casos, pero también en otros pueden ser nefastas. ¿Y qué ocurre? Pues los populismos políticos, por ejemplo, ¿cómo se explica el crecimiento del nazismo en Alemania, un país culto, desarrollado? Pues se explica por un énfasis extraordinario en lo emocional sobre lo racional. Y, en consecuencia, llegamos a lo que pasó. Bien es cierto, para tener algo de esperanza, que Hitler prometió un Tercer Reich de 1000 años y duró 3 legislaturas. O sea que, en fin, bueno, tampoco
claro.
Hay que preocuparse tanto, ¿no?
Este libro de Darío Villanueva, El atropello a la razón, está lleno de citas filosóficas. Merece la pena por recordar a tantos filósofos que a lo mejor hemos tocado, hemos estudiado, hemos mirado en algún momento, y eso se había quedado ahí, ¿verdad?, en nuestra mente, y estaba un poco olvidado. Y este libro sirve, Darío, también para refrescar y poner un poco en valor los grandes pensadores que hemos tenido también en este país. Usted menciona mucho a Ortega.
Sí. Bueno, y otros, y fundamentalmente también termino con una frase de un filósofo hacia el que tengo una gran admiración, Edmund Husserl, el padre de la fenomenología, que influyó mucho en mis trabajos sobre literatura, pero aquí no, aquí me fijo en esta otra dimensión, y de hecho termino mi libro con una cita suya. Él hace un diagnóstico muy preocupante de la situación europea en la época precisamente del fascismo, y él reclama como regeneración necesaria e imprescindible el heroísmo de la razón. El heroísmo de la razón. A mí esta frase me impresionó y por eso la repito. Efectivamente, hoy quizás hay que practicar una cierta heroicidad reivindicando la razón contra el irracionalismo, ¿no? Y lo que usted dice es cierto, pero yo no soy filósofo. Ya. Por lo tanto.
Pero qué gusto da el que usted nos proporcione tanta cita en la que basa todo lo que cuenta.
Claro,
¿no?
Porque yo no soy filósofo, pero estudié filosofía, soy lector de filosofía y me fijo, y creo que lo cito también, a Bertrand Russell, que él decía, la filosofía no se puede entender como algo completamente alejado de la realidad de las cosas, de la vida. Existe una vinculación entre lo uno y lo otro, entre el pensamiento de las grandes figuras filosóficas y las cosas que están sucediendo al conjunto de la humanidad, ¿no? Entonces, este libro lo que pretende es, sin ser un filósofo, a base de mis lecturas filosóficas, intentar explicar algunas de las cosas que nos están sucediendo, efectivamente, ¿no? Yo digo en un momento determinado, por ejemplo, que dudo mucho que Donald Trump haya leído a Nietzsche, a Heidegger, a Foucault y a Derrida. Tengo mis dudas al respecto. Pero lo que sí puedo demostrar es que en muchos comportamientos políticos de Trump hay elementos conectados directamente con la quiebra de la racionalidad que empezó a promover Nietzsche y que ha continuado hasta esos filósofos franceses que menciono.
Y mucho de narcisismo, que usted también habla.
Sí, ese es otro gran tema.
Gran tema, ¿verdad?
Sí, bueno, el libro me ha salido un poco, aparte de un poco filosófico, un poco argentino, no solo por el título del tango, sino también porque le dedico un capítulo a lo que yo llamo el quilombo identitario. A mí la palabra quilombo, que es un argentinismo, me encanta.
A mí me gusta también.
Que significa
mucho,
pues,
mucho.
El follón, el desorden, el caos, ¿no? Y quilombo identitario, ¿qué significa? Pues significa que en nuestra sociedad actual hay una exacerbación tal del concepto de identidad que está llegando a unos extremos enormemente preocupantes. Porque además identidad, claro, yo como filólogo asomo siempre la patita por debajo de la puerta, ¿no? Identidad viene de idem. Idem significa lo idéntico, significa lo mismo. Y sin embargo ahora la identidad es esgrimida como lo que nos diferencia de los demás. Y cuando además estás en tribu, es lo que ocurre con los nacionalismos, diferencia de los que están a tu lado, pero que se convierten enseguida en enemigos, ¿no? Y ese identitarismo pues está produciendo cosas asombrosas. Yo en el libro menciono algunas. Me cuidé muy mucho de no exagerar, aunque parte de los datos reales que cito pueden parecer exagerados, ¿no? Por ejemplo, el caso de una señora norteamericana, pero hija de padres, como allí se dice, caucásicos, es decir, un padre checo y una madre alemana que emigraron allá, y que Rachel Dolezal se llama, Dolezal. Resulta que ella se convirtió en líder de un movimiento de apoyo de los derechos de la población afroamericana, de los negros.
Sí, sí.
Ella tenía dos niños adoptados gemelos negros, pero se descubrió que ella era caucásica y que no era negra, a pesar de que en la peluquería el pelo se lo ponían de manera verosímilmente identificable con, también utilizaba unos maquillajes que oscurecían. Un poco lo contrario que ocurría con aquel famoso cantante que quería
Michael
lo contrario,
Jackson.
¿Verdad? Michael Jackson, que hacía todo lo posible para parecer blanco.
Bueno,
pues en este caso es al revés. Entonces, cuando descubrieron en la organización que ella no era negra, sino que era caucásica, pues la echaron. Y, sin embargo, hubo un escándalo al respecto y una famosa colega suya de usted, Woody Goldberg, una presentadora de televisión, dijo una cosa que a mí me dejó asombrado, y es que cuando trató el tema dijo: si Rachel Dolezal quiere ser negra, que sea negra.
Ah, claro.
Bueno, esto es la negación de la evidencia de las cosas, ¿no? No puedes, porque tú quieras, o sea, por afianzar una identidad que nace de ti mismo, definirte de algo que es contrario con la evidencia de las cosas, ¿no? Y sobre todo imponer eso a todos los demás. Y hay casos muy simpáticos. Otro que menciono es el de un holandés que demandó al Estado holandés porque el Estado seguía manejando en todos los documentos que le afectaban la fecha real de su nacimiento. Él, cuando hizo esto, que fue hace unos años, tenía 65 años.
Sí.
Entonces él adujo que su identidad, que él se sentía más un hombre
joven,
de 55.
Claro, yo esto lo voy a hacer también.
Todos. Y que además con esto el Estado le causaba un gran perjuicio, porque por ejemplo, si pedía una hipoteca con 65 años, las condiciones eran peores que de 55. Y luego lo más gracioso del caso, dijo: y en Tinder, cuando entro con 65 años, no me como una rosquilla, y en cambio, con 55, y dice, y con lo que me dice mi médico, que me define como un dios joven, por mi estado de salud, arrasaría. Pues esa es el quilombo identitario. La identidad
esto
ahora
es
la determina
tremendo,
uno, ¿no?
Es tremendo. Pues nosotros, tristemente, porque es una maravilla escuchar a Darío Villanueva.
Es un lujo. Y le quería preguntar, ¿le gusta el tango, por cierto?
Muchísimo, muchísimo, sí.
Bueno, tenemos muchísimo. Para acabar una versión que a lo mejor ya la ha escuchado. Mire, Luis Eduardo Aute.
¿Y Luis Eduardo? En el 506. Tengo un comentario.
Sí.
En el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazados ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura.
La verdad es que esta canción define perfectamente el sentido de este libro.
Sí, sí, claro que sí. Por cierto, Luis Eduardo Aute, a quien cito en mi libro, tiene unas versiones de Cambalache en donde dice, en vez de siglo XX, dice siglo XX y XXI. Prolongando,
lo teníamos actualizado,
prolongando la vigencia, claro, de lo que dijo. El tango lo escribió Enrique Santos Discépolo en el año 1935.
Pues está vigente,
está,
¿no?
Está vigente, claro, claro. En la posmodernidad vigente también.
Sí, señor. El atropello a la razón, Darío Villanueva. Es un gusto tenerle otro año, iba a decir, pero yo espero que no tardemos un año más en volverle a escuchar por aquí.
El gusto es mío y a disposición de ustedes.
Está publicado en Espasa y con el atropello a la razón les decimos ya hasta mañana a las 4 de la tarde. Darío, un placer. Marta Zúñiga, gracias. Y a todos ustedes. Conviene no solamente leer, escuchar música, conviene también poner las cosas en su sitio. Volver a la razón. Pero caray, nos lo tiene que decir Villanueva. Volvamos a ello.
Que haya en el horno, nos vamos a encontrar. No pienses más, siéntate a un lado. Que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que trabaja noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que roba, que el que mata o está fuera de la ley.